Anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia.
¿Empezamos con la bici?
Sí, sí.
Pues, hola a todas y a todas y bienvenidos a un nuevo capítulo.
¿Qué paripé estás haciendo?
Parece que fue hace 5 minutos cuando nos despedíamos, pero no, bienvenidos a un nuevo capítulo de anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Aquí estamos una semana más, Diego, Carlos y yo. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta última semana, estas últimas 2 semanas?
Va, bien, a mí me pasaron volando.
Sí, también.
Mucho curro, que ¿eh? Parece que fue sí. Hace una semana lo de Portimao y ya van casi 4.
Pues sí, esta broma está muy traída. Ya la gastaron tanto Andreu y Berto en Nadie Sabe Nada que ya...
Ya, pues voy a volver a hacerlo dentro de un ratillo para la bici, que lo sepáis. Bueno, vale. Entonces nada, si no os ha pasado nada nuevo esta semana, podemos echar la vista atrás y recordad que hace 15 días
estábamos... Yo os iba a preguntar, ¿probasteis? Bueno, no sé si te llegó a ti ya, Carlos, pero ¿probasteis la mochila? Que no tendrás
no
sé.
No, yo no me llego. Igual llega pasado mañana, mejor.
Pues mira, pues sí, tarde, ya que estamos en la introducción, como te empeñaste en hacer una presentación y todo, estuve mirando para... Esto es un off-topic del libro, ¿eh? Mirando
sí, pero ahora piensa en otra cosa para la carrera mientras contamos lo de la bici.
Vale. Estuve mirando para domotizar todo el tema de la calefacción en casa. A ver, Carlos, tú te acabas de mudar. No sé si tienes algo así domotizado o no, Berto. Yo sé que tú tienes cosillas, pero sí. Joder. Vaya todo lo que hay que mirar, pero es que lo que más me llamó la atención es que, bueno, a ver, está lo básico, ¿no? Puedes cambiar el controlador y los termostatos, eso es lo básico para decir, venga, que se encienda y se apague las calefacciones dependiendo de la temperatura del termostato y tal, y bueno, eso es lo que te hace Nest, si no me equivoco, y este otro de Google, que no recuerdo cómo se llama. Nest. No, Nest es el de Google, el otro es Hive o algo así. Bueno, yo estuve mirando porque a mí me interesaba, o sea, quería mirar si podía controlar independientemente cada calefacción. O sea, yo tengo un chisme de una caldera de estas de gas y las calefacciones son de estas que tienen grifos, una especie de grifo para abrir y cerrar el agua, ¿no? Joder, qué listos son los ingenieros. ¿Sabéis que hay grifos de estos inteligentes?
Sí. Yo los he visto ya.
Pues eso es lo que estoy mirando ahora para poner. O sea, estoy mirando unos que son de Weiser, la marca, que o bien lo compras o bien tienes una suscripción, que el tema es que te ponen el controlador, un termostato y luego pues, todos estos grifos inteligentes de radiador, como se llamen, también tienen control de temperatura que incluso te hace el offset este por lo cerca que están del radiador, todo eso lo tiene en cuenta. Y entonces puedes controlar cada radiador independientemente. Una maravilla. Yo lo estoy mirando para ver si pongo algo de esto porque joder, es que estoy calentando habitaciones a lo tonto, habitaciones que no se usan, que,
sí, o sea, que los cierro durante y los todo abro día, a mano. Tal. Llámame antiguo, pero los cierro y los abro a mano porque la verdad es que los hay que los tengo cerrados todo el año y solo abro 3 al final. Entonces...
No, es que a mí, yo por lo que empezó todo esto, que para eso no me hacía falta lo de controlar los radiadores independientemente, es porque ya nos pasó varias veces de estar todo el fin de semana fuera y como la calefacción está programada, pues olvidarse la puesta y estar calentando la casa para Rosabella. Es el fantasma de la casa, por si no lo sabéis. Pues estar calentando la casa para ella que le da igual, porque ni siente ni padece. La temperatura le da lo mismo. Y eso, o el decir, estás de viaje, y decir, mira, pues enciendo cuando llega a casa, enciendo la calefacción 20 minutillos antes y tal, y que me la caliente, que está muy frío.
Esas cosillas. Es que yo, como soy un friki de todas estas cosas, tengo metida una Raspberry Pi con Home Assistant y tal, que es el cerebro de la casa, ¿no? Es que controla todo esto. Y le tengo puesto la aplicación en los móviles. Entonces, cuando estamos fuera de casa, en principio, pues no enciende las luces ni las apaga porque tengo sensores para evitar que se enciendan y se apagan cuando se mueve el gato. Y de hecho, solo lo dejo puesto cuando me voy de vacaciones, precisamente para que las luces se enciendan y se apagan con el gato, para que parezca que hay gente en casa. Y lo de la calefacción, lo que le tengo puesto es que yo también la tengo toda automática y le tengo puesto que si estamos, no recuerdo ahora la distancia, pero me lo invento, que si estamos a más de 50 o 100 kilómetros de casa, que no la encienda nunca, porque doy por supuesto que es que estamos fuera, no vamos a volver y que directamente se me ha olvidado apagarla. Y la verdad es que
eso es el tipo de cosas que quiero mirar yo ahora, pero eso, yo básicamente es por eso, por ahorrar algo de energía, ya no el dinero, pero por lo menos es que es absurdo.
Un día vamos a hablar de domótica en este podcast, que no tiene nada que ver, pero mola. Pero venga, no va a ser hoy, que hoy tenemos que continuar.
Espera, que yo quería preguntar a Carlos, que se acaba de mudar, ¿tú tienes algo de esto o todo en plan siglo XX?
Lo tengo, lo que pasa es que la casa tiene lo de passive house, que se supone que no sale ni entra calor, entonces prácticamente no vas a tener que poner calefacción, o eso dice. Pero ya veré, esto voy a pasar el primer invierno en la casa.
¿Cómo lo llamaste?
Passive house. Es un estándar alemán, si no me equivoco.
Sí.
No, pues la nuestra,
o sea, básicamente es que no deberías de abrir nunca las ventanas. Hay un ¿cómo se llama? Un sistema de aire que te saca el aire caliente y sucio de la casa y lo saca afuera y mete el aire limpio y frío y en ese ahí hace un intercambio de calor. Entonces, necesitarías abrir las ventanas para ventilar después de dormir y demás. Entonces, con un ventilador va regulando la velocidad y el aire que se te va renovando.
Ah, qué guay. No, la nuestra es el Active House porque es justo lo contrario. O sea, la temperatura y eso no la mantiene muy bien. A ver, que estamos cerrando agujeros ya. El otro día con cemento y todo ahí estuve ahí cerrando agujeros en ladrillos y cosas así. Está mejorando mucho, pero no, todavía se escapa mucha temperatura.
Bueno, ahora sí, venga, anda, nos vamos a la bici. A la bici de la prueba de Portimao. Esto ya era de sábado, empezaba la bici a las 9, o era a las 9 y media, no recuerdo ahora.
Yo creo que a las 9.
Con lo cual madrugamos bastante. Diego, ¿te levantaste pachucho el sábado?
Sí, pero no tanto como el domingo, eso ya lo contaré luego. Pero sí, el sábado me levanté un poco mal, pero era muy poco, era lo suficiente como para saber, en cuanto me tome la pastilla esto se me quita. Pero a ver, ¿qué fue lo primero que hice nada más levantarte? ¿Te acuerdas? No fue pis. ¿Qué fue?
Hostia, no me acuerdo. Me acabas de pillar.
Me tomé el boost. Fue lo primero que hice. Dije, no se me vaya a olvidar. Eché el efervescente ese ahí y me lo tomé. Dije, con esto ya pedaleo como un loco.
Sí, sí, sí. Vamos a tener un pequeño déjà vu porque Diego se levantó enfermo. Carlos no había dormido en toda la noche de nuevo. Yo era el único que no tenía excusas para la bicicleta. Y nada, si además es que los nervios de Carlos quedaron patentes desde el minuto cero, porque
sí, es que ya el día ya empezó torcido,
habíamos quedado muy torcido. A las 7:30 de la mañana o a las 7,
a las 7
de la mañana estábamos en apartamentos distintos pero quedaban bastante cerca, solo nos separaba una reja, era como una cárcel. Entonces me acerqué a la reja que nos separaba, vi a Carlos montando la bici y le dije, oye, nosotros vamos a poner las nuestras en el coche, porque estábamos a unos 20 minutillos de la salida, vamos a meter las nuestras en el coche y tiramos para allá juntos. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando salimos ya con las bicis montadas y Carlos no está? Carlos sí. Había desaparecido y parece ser que se equivocó de coche y siguió a un vecino
A nuestro vecino, el que nos habló, que eso ya también fue curioso, porque estábamos poniendo las bicis en el coche y un señor se pone a hablarnos en portugués, pero nos dice algo que por el tono de voz incluso parecía importante. Nos lo dice en portugués y yo respondo con mi super portugués, digo, no portugués. Y entonces él dice, English. Pero lo dice como diciendo, por lo menos inglés, ¿no? Dice, el inglés. Y decimos, yes, yes, inglés, yes. Y marchó. No nos dijo nada.
Sí, inglés, yes. Cierra la puerta del coche y se va.
Sí, y se va y se lleva a Carlos encima.
Yo es que le dije a Alberto, vale, voy a dar la vuelta al coche. Y os espero allí. Y dijo, vale. Y de repente veo que viene un coche y yo, coño.
Un coche diferente y sin bicicletas, hay que decirlo todo.
Yo no me fijé si había bicicletas o no. Con los nervios que tengo, ya digo, yo vi un coche negro que viene para aquí. Yo lo saludé, él me saludó y dije yo, son Alberto y Diego. Y yo me extraño porque salieron escopetados. Y yo, coño, ¿por qué salen tan rápidos? Pero yo ya que fui detrás de ellos.
Sí, sí, sí. La verdad es que fue muy curioso, porque es que esto fue a los... No, cuando el chico este y la anécdota del no portugués, inglés, es que no habíamos empezado a montar las bicis. Estábamos empezando a ponerlas en el portabicis y Carlos de alguna manera dedujo que en cuestión de 30 segundos ya habíamos puesto las bicis y nos habíamos ido pitando.
No, de hecho me sorprendió y dijo, qué rápido las han puesto. En ningún momento se me pasó por la cabeza que pudiese ser otro coche.
Bueno, ya, entonces, ya cuando por fin arrancamos es cuando intentamos ponernos en contacto con Carlos. Nosotros le intentamos llamar para decirle dónde estás, que no te vemos, y él nos responde con un montón como de mensajes
de voz de audio vacíos.
Que nos hizo pensar, va conduciendo y no se apaña con el teléfono, y entonces ya decidimos, pues vamos a tirar, porque si él va conduciendo es que ya está de camino.
Sí, porque además lo curioso es que Diego y Carlos, aunque se conocen y tienen trato y demás, no tienen sus números de teléfono, porque Diego solo habla con Carlos a través de Training Peaks. Entonces, sí. Claro, Diego me decía,
a veces correo.
Me dice, ¿qué hago? Le mando un mensaje por Training Peaks. Y digo, no lo va a leer. Total, que le tuve que llamar yo, que iba conduciendo además, pero bueno, me paré por ahí justo a la salida para no cometer demasiadas infracciones. Y nada, llegamos allí, aparcamos justo al lado de una pareja, chico y chica, que luego ya fueron como hermanos para nosotros durante este fin de semana, que creo que la conversación empezó, Carlos, si no me equivoco, porque vieron tu portabicis y les gustó, porque ellos llevan dos bicis en un maletero.
No, eso fueron los canarios, que estuvieron ahí. Ellos fueron porque llevaban la camiseta del maillot de Asturias Challenge. Y no, en Asturias, paraíso natural, y yo, sí, sí, y tal. Y a raíz de eso empezamos a hablar que el padre de Leti era de Asturias, de...
¿Navia o Nava o...?
No, donde el oro, Navelgas.
Ah, Navelgas. Es verdad, sí, era de casi cierto, Navelgas. Sabía que empezaba por Nav.
Sí, de Navelgas, y ahí empezamos a hablar un poco, y sobre todo yo les alabé, porque... Yo tengo un coche grande con maletero, ya me cuesta meter una bici, y ellos en un coche echaron los asientos y metieron dos bicis. Y dije, joder, eso sí, es...
La verdad es que nuestra relación con esa gente, y aquí, bueno, no sé, igual como de costumbre, pero no lo sé, porque soy encantador, culpa mía. Nuestra relación con ellos fue un poco extraña ya, porque no sé si recordáis el momento en el que yo vi a Carlos hablando con estos, pero yo todavía me estaba vistiendo, así que no hice mucho caso, y le pregunté a Carlos si tenía crema. Y Carlos no tenía.
Yo te dije, tengo crema, pero la dejé en el apartamento.
Eso, bueno, vale. Y entonces...
Y tú dijiste, como nosotros.
Entonces, sí. Leti... que yo por aquel entonces todavía no sabía cómo se llamaba, me ofreció crema porque ella se la estaba echando. Y yo dije, no, porque además había dicho que le quedaba poca. Y yo soy tan majo que le dije, no, deja, si os queda poca, para vosotros. Pero bueno, siguió insistiendo, dijo, no, bueno, que si quieres. Y digo yo, bueno, pues un poco en los brazos, sí, para no quemar. Y entonces ella se acercó para darme la crema, pero como no la soltaba, yo estiré los brazos para que me la echase. Eso es muy raro. Pero claro, más raro le pareció a ella, que me dijo, ¿pero qué quieres que te la eche? Y yo le dije, bueno, hombre, dale al Fuss Fizz ese que ya la esparzo yo, tampoco hace falta que me la esparzas. Esto fue todo muy raro ya.
Sí, luego, después de eso, nos enteramos que ella venía de Kona. Había estado en Kona compitiendo 3 semanas antes y había vuelto la semana anterior. Vaya ganas también. Nos fuimos hasta una cafetería que había cerca.
No, pero eso fue antes, ¿eh? Fue antes de conocerles, cuando fuimos a la cafetería y todo
sí,
eso.
Sí, sí, sí. Pues, bueno. No, o sea, les...
Sí, hombre, fuimos nada más llegar.
Vamos a la cafetería...
Sí, tienes
para
razón,
conocer
razón.
El terreno, sí, sí, sí. Luego cuando volvimos fue cuando empezamos a montar las bicis.
Que una vez fuimos a la cafetería Diego. porque Diego quería hacer caquita. Era eso, ¿no?
Y ahí ya pasó algo raro también.
Porque no sabe cerrar la puerta de los baños.
No, pasó. A ver, fueron varias cosas. Lo primero, el baño de... A ver, donde te metes a cagar no tenía luz. Y entonces yo ¿qué hacía? O sea, joder, Carlos, tú entraste después, ¿qué cagaste oscuro? Casarías oscuras. Pero yo encendí la luz del móvil, que aquello ya era muy siniestro. Porque yo estaba ahí metido con la luz del móvil, creía que la puerta cerrada, hasta que alguien entró y me vio ahí en el trono y dije yo, pues la puerta no iba a estar bien cerrada. Claro, que en ese momento no sabes lo que decir, porque a mí que me vea otro, pues, tampoco me importa mucho, pero él también se quedó cortado. Entonces al final, encima que me entra él, le acabé pidiendo yo el perdón, que ya es raro. Y nada. Luego salí, bueno, me levanté, cerré bien la puerta ahí con un golpetazo y luego de la que salí, os lo conté y luego le dije a Carlos, porque dijo Carlos, pues ahora voy yo que me metiste en gana. Y yo, ojo, esto es como bostezar. Y le dije, cierra bien la puerta, que no, pero sí, él ya lo hizo. Pero lo de la luz, yo recuerdo, ¿quién entró conmigo al baño? Mira, antes de empezar, claro. A ver
si entramos todos a ver si se podía encender y no se podía.
Ya, es que es eso. Es que eso ya, claro, me rompió los esquemas. Yo luego ahí sin ver nada, claro que cerré mal la puerta del baño, entre que cerraba mal y que no veía.
Pues nada, eso. Nos tomamos un cafetillo por ahí, que estaban los de la organización preparando lo que iba a ser luego el avituallamiento de Meta. Y sí, luego es cierto, subimos a los coches a cambiarnos, coger las bici y tal, y ahí fue donde el episodio de la crema, conocimos a Leti y demás.
Pero eso, y... que quede claro que la crema la esparcí yo.
Y nada, que nos fuimos a la salida, nos volvieron a pedir disculpas porque faltaba todo el material que nos iban a dar y entre las cosas que faltaban los avituallamientos. Porque supone que el avituallamiento iba a ser avituallamiento sin parada, se supone, en la que nos iban a dar botes. Ya nos habían dicho que no hacía falta que lleváramos nosotros todo, o sea, más botes de la cuenta, ni más agua de la cuenta, que nos dan avituallamientos con bote. Y al final ahí lo que nos dijeron es que de avituallamientos con bote, ni avituallamientos si te descuidas, ni bote, que te bajaras y que te llenaban de agua el bote, que era lo único que tenían.
Sí, pero espera, que aquí hay que contar una cosa antes, que es cuando Alberto, porque esto luego marcó la carrera significativamente, que es cuando Alberto intentó envenenarme. ¿Qué fue esa mierda que me diste para que me tomara?
Joder, es que Dios, es tan sensible. Yo últimamente para las marchas cicloturistas, para correr y demás, no, me tomo un tema de... Bueno, lo hay de muchas marcas. Yo tomo el de Crown últimamente, que es como una bebida que tiene ya 90 gramos de hidratos y para ir tomando durante la primera hora, hora y media, viene muy bien porque te olvidas de geles, te olvidas de barritas y de todo. Y a Diego... Vamos a empezar diciendo que le llevé yo toda su nutrición. Yo le llevaba.
Pero eso estaba acordado. Ahora no te las des no, que yo lo iba a llevar.
No lo estoy negando. Le llevaba barritas, geles y entre otras cosas le llevaba esto e isotónico y se lo dije. Dije, toma, echa esto en el agua, tienes para la primera hora, hora y pico y así evitas el tener que andar comiendo y son muchos hidratos. Es imposible que te quedes sin fuerzas, que te dé una pájara o tal. Pero el inteligente de él lo prueba, no le gusta y no lo toma. Entonces, claro.
Es que sabía fatal.
Que no sabe a nada, pero es cierto que le da cierto dulzor al agua, tanto como para decir que sabía fatal. La cuestión es que luego está una hora, hora y pico sin tomar casi nada y se apajara y pretende que yo lo deduzca.
No. Mira, vamos a dejar esa parte para luego porque eso es lo más significativo que tenemos que contar de toda la carrera de bicicleta. Pero Carlos, que está aquí un poco calladín, que nos cuente primero él un poco cómo le fue la bici.
Bueno, aquí decir simplemente que íbamos a hacer todos la distancia larga, que eran, teoría, eran 70 kilómetros con 800 de desnivel, que al final salieron unos 1.200 de desnivel. Es decir, había más desnivel, pero la distancia sí era la indicada.
Sí, no, la bici me fue muy bien y yo lo que destaco es que por primera vez conseguí ir, digamos, los últimos kilómetros dentro de la burbuja de seguridad. Porque como yo y otro íbamos los últimos, entonces resulta que iba una moto de la policía delante de nosotros y otra moto detrás. Entonces cuando se acercaba algún coche para adelantar, se ponía la moto ahí en medio del carril y no dejaba pasar a nadie. Entonces luego ya cuando venía la carretera fácil, nos adelantaban. Entonces disfruté mucho yendo en la burbuja de seguridad.
La verdad es que... Sí, perdona.
No, di.
No, iba a decir que respecto al circuito, no sé cómo definiríais vosotros, pero yo creo que fue bastante rompepiernas. Tenía un par de subidas un poco más exigentes, las dos seguidas, prácticamente con muy poco descanso entre una y otra, y el resto era rompepiernas. Había, al igual que había una subida exigente, había una bajada o también dos incluso que podían ser un poco peligrosas, y el resto eso era sube y baja continuo. Un poco para arriba, muy poco para abajo.
Sí, yo lo definiría como rompepiernas también, sí.
Sí, no, a mí el circuito me gustó.
Además, a mí también, hay que decir y las que vistas y todo bien. Molaban.
No sé si es porque cómo actúa la policía allí en Portugal o cómo el circuito cerrado, pero en cada intersección había un policía controlando los coches y demás. Estuvo bien. Y sí, para que mí... las bajadas habían dicho la organización que eran peligrosas y que sí que eran peligrosas. Sobre todo, a mí creo que fue en la última que había un poco de viento que te movía y la bici. Y de hecho, alguno creo que cayó. Hay un vídeo de la organización, uno que va con sangre en la cámara y tal.
Sí, nosotros nos lo encontramos a ese chico y nos contó la historia. Se unió, le alcanzamos, porque bueno, hay que decir que yo en esa bici iba destrozando grupos, y alcanzamos a este chico y se unió a nosotros. Literalmente sus palabras fueron: hostia, es que ya que veo que vais bastante fuertes, voy a ir con vosotros. Claro, íbamos en el grupo de los malos, pero no éramos tan malos. Entonces parecíamos ahí dos superhéroes. Pero y luego yo me puse un poco para atrás y estuve hablando con él, era un andaluz, y se había caído en la primera de las bajadas. Había dos bajadas un poco peligrosas y en las dos había voluntarios avisando, y en la primera de ellas, que yo me llevé un susto también, y eso que bajé despacio, pero hubo un momento en el que se me fue la bici, pero no llegué a caerme, pues él se había caído y eso, tenía raspada la pierna, el brazo, y se había dado un golpe.
Sí, yo cuando íbamos con él en grupo, porque llegamos a hacer un grupo de cuatro, y yo ahí me quedé el último de ese.
Más de cuatro fue. O sea, llegamos a hacer un grupo casi de siete personas o así.
Ah, vale, bueno.
Íbamos alcanzando gente y todos se nos iban quedando atrás.
Vale. Como no veo los que lleva detrás... A ver, yo iba tirando al principio hasta que llegamos a ese grupo. Luego pasaste tú y tú adelantaste a un par de ellos, entre ellos a este, y vi que se te puso detrás. Y entonces yo me puse detrás de él. Y sí, me llamó la atención que llevaba el culot roto. Pero no sabía si ya lo tenía roto de antes o se le había roto.
Sí, a mí lo que me extraño es que...
Espera, ¿tu pensamiento es que alguien tiene el culote roto y lo lleva?
Claro, porque yo lo llevaría.
Pues a mí lo que me chocó de este chico precisamente es que, por lo que me estuvo contando, la caída fue bastante aparatosa y estuvo ahí un rato intentando recuperarse y tal. ¿Cómo nos había sacado tanto ventaja? Si es que luego le dejamos atrás en nada.
Yo creo que hay gente que empezó demasiado fuerte.
Sí, yo creo que también.
O sea, alcanzamos a demasiada gente como para... Y eran gente de la media casi todos, porque luego la última vuelta, dejando de lado a este señor innombrable, pues...
Del que nombraremos.
Sí, en la última vuelta no nos cruzamos con nadie. Quiero decir que fuimos alcanzando a muchos, pero como siempre llegamos de los últimos otra vez.
Pues sí, a mí eso me chocó, pero es cierto que la gente empezó muy rápido, porque nosotros, como siempre, que vamos sin prisa, empezamos al final. Hubo un momento en el que le pregunté a Diego, intentamos alcanzar algún grupo, empezamos a tirar, fuimos adelantando almas solitarias y no llegamos a alcanzar realmente ningún grupo. Era ya todo gente aislada que se había ido quedando con mucho dos, tres personas, pero ningún grupo grande, y no íbamos tan despacio.
A ver, también es verdad que decidimos, porque hubo un momento en el que veíamos al grupo de adelante, pero decidimos no tirar para llegar hasta ellos, porque tanto Berto como yo escalamos bastante bien, y como había bastantes subidas, dijimos, mira, poco a poco en las subidas les iremos pillando, pero bueno.
Sí, además porque...
decir que subidas duras, que había una subida de casi un kilómetro del 10%.
Sí.
Ahí es donde yo, que iba de los últimos, adelanté a gente y alguno echó pie a tierra porque no están acostumbrados a estas durezas para los triatlones.
Ya. Claro, es que en triatlones no te sueles encontrar este tipo de cosas. En Asturias, no,
A mí la verdad que el circuito me encantó, y esa subida, quitando la última vuelta que creí que no la iba a poder subir, pero ya hablaremos de la pájara en un momento, esa subida me encantó. Quiero decir, me encantó tanto que la primera vez la subí sin quitar el plato, y eso sin darme cuenta. O sea, ya te muestra mi nivel de ciclismo. Cuando llegué arriba al todo, intenté meter el plato, me di cuenta que lo tenía metido. Joder, cómo estoy.
Bueno, pues a ver, ¿qué pasó durante esa primera vuelta? Básicamente fuimos alcanzando a mucha gente y cuando llegamos a la subida, es lo que decía Diego, a él y a mí subir no se nos da mal y encima era la primera vuelta, estábamos frescos, adelantamos a un montón de gente en esa primera subida, entre ellos, entre ellas, a Leti la habíamos alcanzado en la recta, que fue de las que se nos...
Sí.
No, perdón, fue en la primera subida. Fue en la primera subida, solo que luego...
No, en la subida la dejamos atrás. Alcanzarla la alcanzamos en la recta.
Eso, pero luego ya nos alcanzó bajando, que nos acusó de hacer tapón.
A ver, es que esa bajada fue absurda y yo no entiendo todavía lo que pasó. Porque yo subí muy rápido. O sea, estaba subiendo bastante rápido. Y de la que estaba subiendo, Alberto me gritó, cuando llegues arriba, espera, o algo así. Y entonces yo fue lo que hice. Llegué arriba... Y directamente casi me paro. Me bajé que bajaba más rápido caminando. Pero era porque estaba esperando que llegara Alberto. Pero es que y no me avisó. Y entonces yo seguía al mismo ritmo.
Claro, pero es que eso fue parece, Jorge, que ya nos conocemos desde hace mucho tiempo. Fue tirando un poco de ironía. Te llevaba 10 metros. O sea, te lo dije porque vi que estabas yendo más rápido que yo, pero estabas a 20 metros con mucho.
Claro, vale, llegaste arriba... Cuando te oí, tu voz venía de lejos, de atrás.
Claro, claro.
Entonces di por supuesto que me avisarías o algo cuando llegaras, pero no. Y entonces yo bajé, a ver, yo no es que sea el mejor bajando, pero es que aquella bajada fue absurda. Bajé tocando los dos frenos de continuo, que a poco más uso la bici como si fuera un patinete. Y ahí fue cuando Leticia se quejó diciendo que la estábamos taponando. No, y esa vez tenía razón.
Es que fue muy raro, porque claro, yo llegué a Diego, a la cima, bueno, a cima, sí, a coronar, no sé, igual 15 segundos después de Diego, y me llamó la atención que Diego fuera tan despacio. Yo simplemente me puse tras de él, pero no me dio por avisarle de, oye, ya estoy aquí. Pensé que él ya sabía que yo estaba ahí. Y fue la bajada, fue muy rara. Y luego
pero es que además ya tú tenías que saber, porque cuando hicimos el triatlón, aquel famoso de ese que hice en Castropol, sí, de Castropol, hice lo mismo. Subía más rápido que tú, pero luego cuando llegaba arriba te esperaba. Entonces ya te lo tenías que saber, pero ese día sí me avisabas. Decías, estoy. Y yo, vale, seguimos.
No sé, fue raro. Luego ahí había una zona que era... picaba un poco hacia abajo con alguna recta, un poco subida, lo que decíamos, pero principalmente hacia abajo. Ahí... Yo iba, la verdad es que bastante bien, y empecé a apretar todo lo que pude. Alcanzamos de nuevo a la chica esta, a Leti, ahí me ofendió la chica, porque le dije, yo te doy un relevo, y me dice, ya se puede hacer drafting. Que, joder, léete las normas. Claro que se puede hacer drafting, es una prueba con drafting. Me puse a darle un relevo y a los 10 segundos, literalmente, me adelantó diciéndome, ¿puedo darme un relevo así? Me estás taponando. Y yo pensé, estoy yendo más rápida que tú porque estoy viendo el velocímetro. Lo que va que me imagino que es una chica que hace larga distancia, no estará acostumbrada a hacer drafting, es lo que quiero creer. Y entonces le parecía que detrás de mí iba suave, pero lo cierto es que yo iba bastante rápido. Y dije, oh, bueno, pues si no quieres un relevo, no te preocupes, me llevas tú a mí. Y ya fui detrás de ella todo el tiempo hasta que se unió el grupo. En ese momento, claro, es que ella iba más despacio realmente. Entonces en ese momento llegaste tú, que bueno, no te llegaste a separar nunca, pero vinieron como 4 o 5 personas más. Y dije yo, bueno, pues ya, venga. Entonces ahí la adelanté a ella, empecé a tirar y nada, es que sí, la dejé a ella atrás y a más gente que fuimos adelantando, que yo pensé, ¿qué pases, tonta, hija? Si hubieras venido con nosotros desde el principio, pues ahora venías, pero no, ahí ya no nos pudo seguir.
No, pero eso yo lo entiendo. Si no estás acostumbrado a drafting, igual pensó, porque a mí me llamó mucho la atención la jugada. Yo no sabía que le habías dicho nada, pero te vi adelantarla y al momento es que te metió un quite que te adelantó y tal, pero yo no sabía lo que había pasado. Pero también entiendo que si no estás acostumbrado al drafting, igual pensó que te ibas más despacio.
Sí, fue muy raro.
De todas formas, nos estaba Carlos contando su experiencia, no sé si te acuerdas, que le cortaste.
Ah, bueno, es verdad. Perdona, Carlos, continúa.
Sí, básicamente fue esa. O sea, yo acabé, di las 3 vueltas bastante bien, y lo que se me hizo eterno fue, después de acabar las vueltas, enfocar los 3 últimos kilómetros. Esos 3, bueno, no sé si son, sí, creo que eran 3, esos se me hicieron eternos y muy duros. Viento en contra ahí, que no se me acababa. Luego para llegar, y en mi costumbre ya estaban desmontando la meta, todavía no la habían quitado, y cuando bajé al avituallamiento solo quedaba agua. Y yo, perfecto, ¿qué es lo que necesito? Entonces bebí agua y luego ya volví a subir para arriba, para donde estaba el coche y sin más. O sea, la verdad que bien, no me pasó nada.
Y a ver, yo que estoy acostumbrado a hacer estas cosas contigo y veo la diferencia que suele haber entre cuando llego yo y llegas tú, en este caso no fue tanta. ¿Qué sería? ¿Media hora como mucho?
Sí, más por ahí, menos. Creo que sí.
Sí.
A ver, que yo podía haber acelerado mucho más. También tengo que decir que, como suele ir solo, había tramos que sí se iban varios con un viento en contra que se avanzaba más uno, uh-huh. pero también fui como observador. O sea, podía ir un poco más rápido. Ya. Pero dije, no, que mañana tengo que correr, no hay que matarse aquí.
No, yo tengo que decir que eso, que yo, viendo las historias, la leyenda de Carlos, pensaba que ibas a tardar algo más. De hecho, hubo un momento en el que íbamos todavía en el mismo grupo que esta chica, que Leti, y nos dijo ella, mira, no es aquel vuestro amigo, pensando que ibas delante nuestro. Y le dijimos, no, que va, él tiene pensado ir más lento, le llevará unas 4 horas. Y no, que va, te llevó 3 y media como mucho o algo así.
Mm-hmm. Sí, no, la verdad que sí. Yo soy siempre muy negativo, un poco negativo. Voy a mínimos. Paso. No es la palabra, pero siempre pienso que voy a caso peor para calcular el peor tiempo posible. Pero no, bien, lo único queja que tengo es en el avituallamiento. En el último era muy escaso, o sea, yo quería un gel y no había geles. Tenías trozos de barritas ahí cortados y trozos de plátano que tenías que comer. Y
es que geles no había cuando llegamos nosotros tampoco. No sé si los habría en algún momento, pero a nosotros nos dieron una...
Tenía que haberlos. De hecho, yo no los llevé.
No. Él dice en el avituallamiento intermedio.
Sí,
en el que no paraba nosotros.
Vale, sí, vale. O sea, yo en el primero no paré y en el segundo mi idea, de hecho, como habían dicho que iba a haber geles, que iba a haber de todo, pues yo solo llevé un gel y una barrita y una de estas de gominola que me comí en la salida. Y claro, mi idea era parar en el segundo avituallamiento, coger agua, coger un gel y tirar, pero es que no había gel. Entonces tuve que parar ahí a comer trocitos de barrita, porque tampoco podía el plan de llevarme barritas y llevarme plátanos cortados.
Pues hay unas mierdas de polvos que echas en el agua con 90 gramos de hidratos que están riquísimos.
Qué exagerado.
Pues yo los uso de los que, como lo dice Alberto, pero que yo digo 226 y está y tal. Y mi idea era llevarlos, lo que pasa es que se me acabaron y no tuve tiempo de ir a comprar nuevos. Pero sí que los uso, o sea.
Que sí, que sí. Decir sí. Que no son muy cómodos. Bueno,
pero los son tomo cómodos. Y los. Sí.
Vale, bueno, pues en nuestra
pues parte... Podemos hablar de la pájara entonces, porque no, la verdad espera. Que fue lo que es marcó que... el ciclismo, ¿no?
Sí, yo iba a contar precisamente para luego unirlo con la pájara, que esa zona en la que adelantamos a esta chica, que a mí al final luego me acabó dando pena porque pensé eso, que si hubiera venido con nosotros ahorraba todo el trago, pero bueno, pensé que...
A ver, yo creo que alguien que está acostumbrado a hacer larga distancia, que acaba de llegar de Kona y tal, yo creo que esa tía de cabeza es fuerte, ella ya. Agacha ahí la cabeza, va pedaleando y cuando llega
bueno, pero, tampoco... No quita que vaya a ser más cómodo. Pero bueno, la cuestión es que todo ese tramo hasta llegar al avituallamiento, que era lo que marcaba el inicio de la siguiente vuelta, lo fui tirando yo y la verdad es que me sentí muy cómodo. De hecho, luego Diego me criticó ahí por no haber descansado, pero es que lo miré en Strava y me parece que en la primera vuelta me salieron casi 40 kilómetros por hora en ese tramo, 40 y pico de media, y yo iba muy bien. La verdad es que mi bici, en cuanto coge, pasa de los 30 kilómetros por hora, entre que es aero, las ruedas de perfil y tal, ayuda mucho. Y nada, tiré yo todo ese trozo, empezamos la segunda vuelta, y ahí es donde a Diego ya le, ¿fue en esa segunda? Donde
no, empezaron a flaquear. Fue en ese mismo tramo, pero, o sea, fue justo al final de la segunda vuelta.
Ah, vale.
O sea, yo la primera vuelta fui detrás de ti, pero fui muy bien. No noté nada. Notaba que me costaba seguirte, pero eso me pasa siempre. Cuando vamos en llano me cuesta un montón seguirte. Que yo creo que ahí influyen las dos cosas. Influye la bici, influye... Bueno, es que iba a decir... No, porque hasta hace bien poco, por lo menos si nos guiamos por los números, mi FTP era algo mayor al tuyo. Así que no, eso no debería influir tanto, pero esta vez sí. La cosa es que me llamó la atención esta vez. Hombre, hay que tener en cuenta eso, que yo no contaba con haberme puesto malo. Pero es que yo antes de la carrera dije, esta vez le voy a hacer sufrir en la bicicleta. Era mi objetivo. Y si luego sufrí como un perro. Bueno, a ver, tampoco quería hacerte sufrir mucho.
Bueno, pero es que también la parte de que no era tu bici igual también influye, que ibas con una bici prestada.
Va, yo eso no lo noté mucho, ¿eh? Luego le mandé un correo a Mario y tal para darle las gracias y le... supuestamente, Mario. Y para darle las gracias y le comenté que la bici me había ido muy bien y él me lo dijo. Me dijo, va, pues me sorprende que no te quedara pequeña y tal. Pero, a ver, para 72 kilómetros yo en la bici no noté nada. A ver, hay que decir que haciendo alarde de nuestras buenas prácticas, me subí por primera vez en la bici cuando estábamos en la línea de salida. No la había probado antes.
Ya, ni le ajustó el sillín, así, a lo loco. Pues nada, luego, la segunda vuelta, yo diría que no tuvo nada de especial. Sí que noté que en esa segunda vuelta fue en la vuelta en la que fuimos enganchando más gente. Sí. Ahí es donde se creó un grupo relativamente grande de unas 8 o 9 personas, pero es que nadie tiraba, solo tirábamos tú y yo. Fue bastante curioso, pero bueno, yo esas cosas no las critico porque a mí me suele pasar lo contrario, que me uno a grupos en los que soy yo el que no puede tirar, porque ya suelo ir bastante justo. Así que si a alguien le pasa al contrario, a mí
ahí en esa segunda vuelta, luego pensando en la subida esa, ¿cómo se llamaba la subida? Era Ring.
Es verdad, ahora se me fue el nombre, no me acuerdo.
Pues yo ahí en la segunda vuelta fue cuando, claro, luego pensando a la posteriori, fue cuando me tenía que haber dado cuenta de que lo que me pasaba era una pájara. Porque, bueno, a ver, no se puede contar con Alberto para estas cosas, eso ya lo explico luego. Pero yo tardé muchísimo en darme cuenta de lo que me pasaba. Pero es que me tenía que dar cuenta por el sencillo detalle de que yo en esa subida, no sé si te acuerdas, te di el relevo justo al final, sí. Me puse detrás de nuestro amigo, el señor mala persona este, me puse detrás de él.
No, pero eso fue en la tercera vuelta ya.
No, eso fue en la segunda.
Ah, bueno, ayer coronando la segunda vuelta.
Y le pasé como si estuviera parado. O sea, empezó la primera de las subidas, me acerqué un poco a él, luego él cuando llegó la bajada, joder, parecía que yo le daba asco o algo porque empezó a acelerar, que se me alejó otra vez un montón, pero en cuanto empezamos a subir otra vez, le pasé como si estuviera parado, tal. Y en esa segunda subida es que me encontré súper fuerte, hice los 10 kilómetros, sí, el kilómetro ese de subida al 10% o lo que tuviera, que es que ni me enteré, o sea, me podían haber puesto otros 2 kilómetros y los hacía, iba genial.
Igual es porque esta vez sí habías quitado el plato, porque realmente yo miré luego los tiempos y la hicimos unos 30 segundos más lentos que la primera vez.
Sí, de eso no hablo, yo hablo de que me encontraba súper fuerte, que adelanté aquí al innombrable sin nada, que fue todo muy sencillo. Y sin embargo, 5 minutos después fue cuando te estaba diciendo, oye, vete más despacio, que vamos muy rápido, que no estoy descansando. Y ahí fue el fallo. Yo en ese momento me tenía que dar cuenta de que me estaba dando una pájara, pero no me di cuenta. Creí que era porque ibas tan rápido que no me dejabas descansar y tal. Y ahí es la parte en la que no se puede contar con Alberto. Y esto lo voy a contar ahora. A ver... Amigos del podcast, si algún día vais con Alberto a una carrera, no contéis con él. Yo voy a ser muy sincero aquí. Hace unos meses hicimos la Maratón de Londres, ¿no? Y en esa Maratón de Londres, yo hubo un momento en el que yo seguí corriendo igual, no cambié nada, y cuando miré para atrás, Alberto no estaba. Entonces me paré, me fui a buscarle y le dije, ¿qué pasa? Y me dijo, nada, sigue, es que estoy como un pelín cansado. Entonces yo, haciéndole caso, pues seguí corriendo como estaba y vi que no me seguía. Entonces volví para atrás y le pregunté, ¿pero tú estás bien o no estás bien? Me dijo, sí, es que parece que voy un poco más cansado. Inmediatamente le dije, eso es que te está dando una pájara, necesitas azúcar. Y dijo él, vale, ya cuando llega al próximo avituallamiento toma un gel. Y yo llevaba hidrogeles, le dije, no esperes al avituallamiento, tómalo ahora. Le di uno de mis geles, sacrifiqué mi propia nutrición, se la di a él, tomó el gel... Y a los 3 minutos estábamos los dos otra vez corriendo al mismo ritmo al que íbamos. Y en este mismo santo podcast después comenté, es lo bueno que tiene ir con alguien, porque cuando te da una pájara, tú normalmente no te das cuenta, pero el que va contigo siempre se da cuenta. De repente bajas el rendimiento muchísimo.
No siempre.
A eso voy.
Engañaste a los oyentes de ese podcast porque no siempre se dan cuenta.
Ya, lo sé. Ahora lo sé. Alberto no se da cuenta. Pues la cosa es que... Es que luego en el podcast lo comentábamos, que es lo bueno de ir dos, porque, joder, puede que al que le esté pasando no se dé cuenta que es una pájara, porque, joder, si te da una pájara, tú lo que notas es que te cansas mucho. Y claro, tú piensas, va, igual es que apreté mucho, igual es que tal, pero el que va contigo, que nota que eso pasa de repente, te dices una pájara, toma azúcar y mira, arreglado. Pues eso pasó en la bicicleta y yo empecé a decirle a Alberto, frena, que vas muy rápido, que no me estás dejando descansar, que no puedo seguir. Y él, con su afán de ayudar, decía... Pero si yo voy despacio, es que no sé por qué dices que voy rápido. Si es que yo sé que yo estoy yendo despacio. Claro, eso no ayuda. Cuando estás teniendo una pájara, os puedo decir que eso no ayuda nada. Y entonces yo me enfadaba. Y entonces ya llegó un momento en el que le adelanté. Y le dije, es que ya no quiero que vayas delante, porque vas delante y me estás haciendo sufrir como un perro. Bueno, pues imaginaros eso durante 15 kilómetros. ¿Crees que en algún momento Alberto sugirió puede que te esté dando una pájara. ¿Creéis que lo sugirió?
En su defensa hay que decirte que al principio te ofreció sus polvos mágicos y los rechazaste.
Efectivamente. Y también diré que hay que ponernos en situación. Era una prueba a la que Diego llegaba, como llevamos diciendo ya 15 días, algo pachucho. Entonces yo dije, es que le vuelva a dar aquí lo suyo. Yo no pensaba que fuera una pájara, porque además es que lo cierto es que, a ver, contado así, tiene sentido lo que dice Diego, porque lo cierto es que iba muy despacio. Yo en la primera vuelta, que os digo que en ese tramo íbamos, sacamos casi 40 kilómetros por hora, en la última íbamos a 20 y pico. Íbamos a 20 y pico y Diego me decía que iba muy rápido. Y yo, pues no lo entiendo. Pero bueno.
Claro, pero ahí está el tema, que... que estoy de acuerdo en lo de que estaba malo, un poco malo y demás, pero es que fue de repente. O sea, eso, pero no es sé, que, yo es creo...
que pierdes hasta la voz, no puedes contar. Tienes como ya, un nudo.
No, es que todavía me estoy recuperando. Pero eso, yo creo que ahí sí que te tenías que haber dado cuenta.
Vale, pues
pero
bueno.
No, me dejó sufrir como un perro.
No me he dado cuenta. Y de hecho yo notaba que su enfado iba creciendo, así que dije yo, le ignoro, que no puedo hacer otra cosa, pensaba yo. Estoy poniendo todo de mi parte. Me estoy ofreciendo aquí a ir delante y tal. Ahí fue...
Es que además hasta me daba números. Me decía, mira, vamos, queda tanto, vamos a subir no sé qué. Yo decía, que no me interesa, déjalo. No, pero es que queda, que no me interesa.
Pero bueno, R que R.
La cuestión es que lo que iba a decir es, no, hemos hablado varias veces del innombrable. A ver, no es plan de decir el nombre y apellidos de Rui Vélez porque la verdad es que nos vamos a meter
merece,
con él.
Cierto, sí.
Pero me pareció un poco impresentable su actitud. Como es portugués, supongo que no escuchará este podcast, pero que lo sepas que todavía te tengo manía, Rui.
Hombre, porque es que lo que yo pasó, como le vea, le pincho las ruedas la próxima vez.
Lo que pasó es que en esa subida le adelantamos, tanto Diego como yo. Y él, cuando llegamos a la bajada...
No le adelantamos, como se suele decir, le quitamos las pegatinas. Eso iba mucho más despacio que nosotros.
El que debía de bajar bastante mejor que nosotros... nos alcanzó en la bajada. Yo ya le había dado un relevo en la segunda vuelta, en el tramo que encima era contra el viento, le había dado un relevo porque nos lo alcanzamos y además hasta se lo dije, le dije, tiro yo, que no me iba a entender porque el tío era portugués, y se puso detrás y en ese momento solo Diego y yo empezamos a relevar, que era cuando llevábamos un grupo como de 8 personas detrás. Pero es que luego cuando coronamos ahí, a la bajada nos alcanzó. Ahí se formó otro grupillo, no sé cuántos éramos ahí, lo sabe Diego porque al final se puso el último y demás, pero no sé, ahí seríamos 4 o 5 personas. Estuve tirando yo solo, desde ese punto hasta casi la siguiente subida durante más de 15 kilómetros, tirando yo solo, que Diego solo se adelantó para decirme que bajara el ritmo, que me dijo, oye, que estás yendo muy rápido, que estás rompiendo el grupo. Claro, lo decía por él, no lo decía por
no,
los
no,
demás.
No, que va. Yo ahí todavía estaba genial. Joder, si es que te alejaste, saliste del grupo, perdemos el drafting y te alcancé en nada, en 5 segundos. Yo ahí todavía estaba muy fuerte.
Bueno,
por eso digo, es que mi bajón fue de repente.
La cuestión es que estuve yo tirando todo el rato contra el viento, sufriendo en esa parte y justo a 2 kilómetros de la subida, como el hombre este ya había visto que nosotros éramos mejores subiendo, aunque en este caso no habría sido porque Diego ya está completamente apajarado, nos adelantó, o sea, me adelantó, nos metió un hachazo y se fue solo. Y se fue solo, pero sin un gracias.
Fue muy un tío que no dio un relevo en nada. Yo no sabía ni que le llevábamos detrás. Pero eso no, que...
Estuvo en esa vuelta 15 kilómetros detrás y en la anterior por lo menos había estado otros 5 o 6, que encima le había dado yo el relevo a él, y nos da un hachazo y pasa sin un gracias y un hasta luego.
Eso, porque yo no espero que se quede con nosotros y estaba más fuerte que se vaya, pero es que joder, es que no dijo nada.
Me pareció
directamente nos dio un hachazo y desapareció. Menos mal que...
Ahí también llegó el momentazo de Diego, que me dice, antes de la subida voy a tomar un gel. Y yo...
Pero no creéis que fue porque Alberto se dio cuenta que yo tenía una pájara, que no se había dado cuenta todavía.
No, yo no me había dado cuenta, se dio el solo. Pero me dice Diego, antes de la subida voy a tomar un gel. Y yo pensé, tómalo, a mí qué me importa, como si quieres tomar 2. Y digo, vale. Y dice él, no, que no lo sé tomar en marcha, que me tengo que parar.
No, a ver, estás, a ver, a mí no se me da muy bien esto, pero estás dejando un poco las cosas, porque no era un gel. Era una gominola. Los geles se abren muy fáciles porque yo los abro con la boca y luego absorbo y no tengo problema. Pero para la gominola yo necesito las 2 manos. Y a ver, perdí mucha habilidad en la bicicleta últimamente y no podía abrir eso. O sea, me caía si lo intentaba y dije, no, paso. Mira, me paro, me tomo en parado y luego sigo.
Bueno, nada, señores, la cuestión es que...
Porque no tenía mantel, que si no...
La cuestión es que efectivamente antes de la última subida tuvimos que pararnos para que Diego se tomara su gominola. Luego llegaban ya las subidas gordas y ahí es donde yo le empecé a cantar números a Diego que joder, intenté hacerlo lo mejor que pude porque oía a Diego que me decía ¡que te calles! ¡Que no me des números! ¡Que no quiero saber! Y yo pensaba... Si en el fondo no te preocupes, porque te voy a decir igual, porque lo mejor es que lo sepas. Entonces yo le iba soltando datos igual. Ya solo queda un kilómetro. La última vez hicimos esto en 3 minutos. Y él, ¡que te calles! Y yo, al 8%, ¿eh? Ahora. ¿No? Pues no entiendo ya. Por qué, pero eso no le estaba ayudando.
Ya. La verdad es que yo tardé en recuperar esa subida, la sufrí, la siguiente recta la sufrí, y yo recuperé precisamente donde Carlos lo pasó mal, que fue el enlace entre donde se daban las vueltas y la meta. Yo ahí ya estaba como básicamente sí. Bien. Ahí ya subí todo bien, tiré.
Yo ya te digo que yo sí que noté que me faltó ahí al final un gel o algo, pero aparte que se hacía dura esa, porque eran 6-7% de subida, viento en contra, y se pesaban ya los 70 kilómetros, sí. Pero se me hizo... A mí ya más gente que lo... Ya.
No, pues, a mí me llevó... Ahí fue cuando ya me pude poner delante de Alberto y seguir, empezar a tirar, que él me criticaba. Decía, ¿pero para qué subes tan rápido? O sea, no lo decía por él, porque es verdad que él acabó muy sobrado la bicicleta. Él, yo creo que lo decía para que no me volviera a pasar lo mismo. Pero es que sí, ahí es ya que... me sentía, ahí ya estaba fuerte, ahí ya no notaba...
Sí, porque a mí aquí Diego me está pintando como el villano, ¿no? Como el que no se dio cuenta, aunque estoy aquí malito y tú me haces sufrir, pero en el fondo yo soy todo bondad. Y yo lo que me di cuenta en la última subida es que Diego siempre sube un pelín más rápido que yo. Creo que en este caso, más que... Era también que a mí siempre digo lo mismo en este podcast, y es verdad, me falta algún piñón para poder afrontar ciertas subidas. Y,
pero si yo soy la primera con el plato.
Pero Diego siempre sube un pelín más rápido que yo. Y en la última, cuando Diego iba sufriendo, yo le iba ayudando, cantándole números, le podía haber adelantado perfectamente. De hecho, al final subimos un minuto más lento que en las anteriores. Y yo pensé, como soy buena persona, no le voy a adelantar, porque seguro que le hago sentir peor. ¿Y creéis que me lo agradeció? ¿Qué va? Nada, ni un simple gracias, es como Ruy Vélez. Y nada, acabamos la tercera vuelta, ya con calma fuimos hasta meta, subiendo ahí, eso, en la parte esta que comentaba Carlos, y llegamos abajo y no había medallas.
No. No,
eso sí fue triste, no había medallas, solo había café y unas bolsitas con patatitas. ¡Oh, patatitas que a mí me tocaron unas que sabían a muerte, eran horribles, tú metías una en la boca y no sabías si te sabía cebolla o ajo y no me las pude comer y insistía, vale, Diego.
Entonces tengo que matizar una cosa, porque si en el avituallamiento había agua y había una bolsa de patatas.
Señora Alberto. Pues,
no sé, yo vi eso y dije, y esto no...
No, estaban en unos tuppers como de pollo asado. Pues que
no,
ahí.
Esta era, sí, pero... bolsa de como Matutano o similar.
Pero sí, de Walkers. Pero había otra más, ¿no? O sea, eran las patatitas esas y qué más. Había algo más.
Había un trozo de empanada y una tercera
no
cosa.
Era empanada, que... sí, era esa cosa rara. Que no estaba mal, sí. Estaba bien, pero era...
Pero lo que pasó con las patatitas es que a mí me tocaron aquellas que no eran comestibles, aquello era para los gorrinos como mucho. Y le insistí, aparte que yo casi
a ver,
las vomito.
Esto no es tan gracioso. Eso ahí en el momento puede que sí, pero
no,
aquí
no, iba a decir que te insistí para que las probearas, pero no las quiso probar. Es mala persona, o sea, las tuve que meter a la fuerza en su paquete para que las comiera y efectivamente al fin acabo probándolas, como no.
Sí. Y nada, poco más que contar. De ahí estuvimos un ratillo hablando y después subimos hasta el coche. Ah, ahí fue cuando estuvimos hablando con Leti y fue cuando nos engañó, cuando nos dijo que Carlos estaba con su pareja y no lo estaba.
No, luego llegó su pareja, no Carlos. Ahí hubo también una pequeña cosa, que es que Diego no quería bajar en bici. Le había cogido tanto asco a la bici que...
No, lo que no quería era subir. Te dije que bajar me daba igual.
Bueno, eso. El avituallamiento estaba como a 300, 400 metros de la meta y era una bajada. Y Diego quería dejar ya las bicis en el coche e ir caminando. Y yo le dije, no, bajamos. Y en tal caso, subimos caminando con la bici a cuestas. Y luego ya, claro, luego ya como ya se le había pasado la tontería, luego ya subió en bici, como todos.
Pero tengo que decir pensé que esa subida se me iba a hacer mucho más dura y se llevó muy bien, ¿eh?
Sí,
sí, sí.
Y luego lo mejor de ese día yo creo que fue el recovery, porque bueno, aparte que nos tomamos un recovery de verdad, digo yo, ahí con leche, uno de fruto, porque ya hablamos en este podcast que la gente que toma los recoveries con agua es una marrana. Eso no se puede tomar. Los recoveries toman con leche, que sabe a batido y está muy rico. Y nos tomamos uno de chocolate y uno de frutos rojos. O sea, a ver, nos los tomamos a medias los dos. Y
pero luego bueno, el de frutos ese del bosque estaba muy bueno, sí.
Sí, frutos rojos, pero luego el recovery de verdad fue que aprovechamos para celebrar el cumpleaños de mi hija y había una tarta de zanahoria y chocolate que, aunque a Carlos no le gustó mucho, estaba muy buena. Y poco más que contar de la bici, diría yo, ¿no?
No, no, yo creo que ya lo conté todo.
Ah, pues podemos cerrar aquí el capítulo, si os parece, este segundo capítulo. Así que muchas gracias a todos por escucharnos una semana más. Volveremos en 15 días con más novedades hablando de la carrera a pie.
Eso, y sed buenos, huid de Yolanda y que Vicente os bendiga.